El colectivo Babilonia propone Babelia. Babelia morada donde la imaginación se atreve. Babelia cruce de caminos y opiniones. Babelia, itinerario abierto, singladura de la memoria. Babelia, morada del babeliante y del imaginante. Babelia, puerta de todos los relatos únicos y diversos.
Una primera Babelia se propone hoy. Babeliantes amigos, babeliantes invitados y babeliantes oyentes, ustedes y nosotros hemos sido convocados para tejer una realidad diferente y fugaz. La excusa para la presente jornada será la historia de la Torre de Babel. Bienvenidos.
El diccionario de María Moliner dice: Babel, del nombre de la torre de que se habla en la Biblia, se aplica a un lugar donde hay gran confusión o desorden, o donde hablan muchos sin entenderse. Babel es una palabra semita que deriva de la expresión Bab Ilum, que significa puerta de Dios, nombre que le dieron los amorreos a una pequeña ciudad de Mesopotamia que pronto destacaría en toda la región. Del nombre Bab Ilum se forma otro nombre más conocido, Babilonia o Babilani, es decir, puerta de los dioses.
Babelia.
Nuestro primer babeliante invitado es León Darío Gil Ramírez, poeta y escritor, quien desea desplegar en el horizonte de Babelia uno de sus relatos más recientes y algunos poemas.
Desconsuelo. Cuando después de años y años de estudio y averiguaciones, de preparaciones, de juntar, mezclar y revolver, cuando después de numerosos ensayos, cuando por fin la tuve lista, me la tomé. Lo que buscaba lo logré, hacerme invisible. La primera sensación fue la de una absoluta inmovilidad e indefensión, la de un taco en la nariz y en las orejas que me anularon la percepción del mundo. La segunda fue la de un túnel, una oscuridad tan rotunda que era indudablemente perfecta. Cuando me mandé las manos para tocarme, no me toqué, pero sí me sentí. Recordé el hambre, la sed, el frío, las ganas de ir al baño y noté que se me estaban olvidando. Todo se me olvidó cuando no pude recordar cómo me llamaba. Sin oponer resistencia, me dejé abrazar por una llama bienhechora y cordial. Oí, al lado, que un alma le dijo a otra que estaban en el purgatorio. Me despreocupé de mí y me resigné a esperar la eternidad. En esas estoy. Poema. El mío, María. Si todos tenemos un ángel, como dicen, el mío es usted. Sin alas ni aureolas, simple, común y corriente. Que no sepa nadie, ángel mío, que has tergiversado mis creencias. No por otra cosa, profeso ante ti mi idolatría. Imagínate, volverse agua a mi boca cuando presiento en la tuya una estación para mis besos. Que no quepo en la gloria cuando fundamos los dos el pecado mortal de la dicha, donde acabamos siendo sal, sed, incendio y fruta. Y si no, qué dispendioso misterio pervive en todas partes, que si no estás, toda entera vas conmigo, pervirtiendo mi soledad y cada tiempo que transcurro. Para divina, ahí está el pérfido ensalmo de tu cintura, la gracia inmerecida de tu risa, el ajuar renegrido de tu pelo y, por debajo de tu blusa, un par de claves temblorosas para colarme al cielo.
Babelia.
Ausente del mundo, aunque todavía presente en su Uruguay querido, Alfredo Zitarrosa llega a la inmaterial Babelia con su voz y su guitarra para entregarnos un tema que lleva por nombre La canción quiere.
Maduro del árbol del pueblo, la canción mía, siempre porfía. Puede morir, pero quiere cantarle solo a la vida, que no la olvida. Tiene miedo a la bala, ni a la bomba, ni al infierno. Canta pudiendo. Lleva en las manos heridas una flor con una espina, agua y harina. Canto del pueblo que ama, también canta por dinero, como un obrero. Sombra de Gancio y de Mora, de Fernández, de Mendiola, no canta sola. Quiere ser flor y se cierra como un puño que la cuide, eso me pide. Nombra la carne horadada de la vida más amada, la desarmada. Maduro del árbol del pueblo, la canción mía, siempre porfía. Quiere ser flor y se cierra como un puño que la cuide, eso me pide.
Aunque se ignora el periodo exacto de construcción de la Torre de Babel, se sabe que está ligada a la fundación del Imperio Babilónico. Así pues, no solo Babilonia, sino la mítica Torre de Babel fue destruida varias veces, pero siempre fue reconstruida. Fue el rey caldeo Nabopolassar quien comenzó una de las más famosas reconstrucciones de la torre. El hijo de Nabopolassar, Nabucodonosor II, reconocido constructor y creador de las grandes obras babilónicas, realizó trabajos en la torre. Finalmente, el rey persa Jerjes, hacia el año 469, la destruyó totalmente.
Babelia.
Babelia. Actor y músico de corazón, Rafael Zambrano quiere agregar al espíritu musical de nuestra Babelia algunas opiniones y fragmentos que demuestran su conocimiento y pasión por la música llanera.
El joropo. Joropo, palabra extraña, aire que vino de lejos y echó raíces en las caballerizas habaneras. Voz que recorre los caminos de Colombia y Venezuela. Joropo, duende pequeño que calza las cotizas negras y se cuela en los parrandos sin invitación previa. Joropo, manifestación espiritual de unos pueblos que han sido sorprendidos por la historia, mirando el curso de sus aguas. El Casanare, el Meta, el Arauca, el Orinoco. Eduardo Mantilla Trejos, poeta araucano. El joropo, como expresión musical de los llanos orientales de Colombia y Venezuela, es clasificado por los folclorólogos como un aire musical que conjuga melodías y ritmos indígenas con los ancestros europeos. Para unos folclorólogos, la palabra joropo se deriva del arábigo sarop, que traduce jarabe, es decir, sirope, y para otros solamente una voz caribe. Para otros estudiosos por los lados del Arauca, el origen de la palabra joropo se le atribuye a un indígena yacuro llamado Macán. Otros afirman que en Casanare, de donde son los indios que le dieron su nombre, cuando por cualquier motivo se prendía la fiesta, los más entusiastas salían gritando «Joropo, joropo, más joropo». Lo que sí se puede detectar es que el joropo tiene sus raíces en el viejo continente, porque es sencillo verle similitud con el baile flamenco y con los ritmos andaluces que trajeron las misiones españolas durante la época colonial. Sí es menester resaltar que muchos consideran que el joropo no es una copia de los bailes europeos en mención, ya que existen otros elementos que dieron la fusión de las culturas, adaptándose y modificándose de acuerdo con los intereses y el sentir de las sociedades. De otra parte, dentro del aspecto sociocultural de la música llanera, podemos apreciar en el contenido sus letras, las costumbres, las leyendas y, por qué no, su historia. El llanero siempre tuvo una participación decisiva en la independencia de América, cuando en el año de 1810 los casanareños se levantaron en armas en búsqueda de la libertad. Sin embargo, el llanero continúa incomunicado socialmente, en lucha contra la naturaleza, sin auxilios estatales, en un territorio expoliado y desamparado. Voy a cantar un corrido de los llanos resistentes, donde los hombres son guapos y las mujeres valientes. Vengo a dejar un recuerdo como soldado obediente, que improvisa sus cantares, relaciones de su mente, que tuvo muy poco estudio, pero es algo inteligente, perseguido del gobierno sin tener nada pendiente. José Guadalupe Salcedo, en el fragmento La Revolución del Llano.
Babelia.
El historiador Herodoto describe así la torre. Posee una poderosa torre central de 200 metros. Sobre ella se eleva una segunda, sobre esta una tercera y así sucesivamente hasta la octava torre. Se puede subir a cada una de las 8 torres por medio de una escalera exterior en forma de caracol. A mitad del recorrido se han instalado asientos para descansar. Sobre la torre más alta se encuentra un gran templo.
Desde México hemos invitado a Carlos Fuentes, babeliante del boom latinoamericano de los años 60, para que forme parte de nuestra Babelia literaria con un fragmento de su novela La región más transparente.
Tú que hiciste el viaje del perro colorado, tú mismo, que viste la agonía del sol resurrecto, tú que señalaste el camino, tú que caíste acribillado en la laguna, tú que lloraste la orfandad y la derrota, tú que diste a luz un nuevo hijo con dos ombligos, tú que pintaste el ángel solferino y esculpiste el dios espinoso, tú que sembraste la caña, tú que olvidaste tus signos, tú que rezaste entre cirios, tú que te quedaste sin lengua, tú que acarreaste el fardo, tú que labraste en el hambre, tú que levantaste un palo y una piedra, tú el decapitado sin nombre, tú el de la picota, tú y tú el que no tuvo parque, tú el que nació sin recuerdos, tú que te alojaste en las bayonetas, tú que volviste a caer labrado de plomo, tú que caminaste descalzo con un fusil oxidado, tú que cantaste aquellos nombres, tú que te vestiste de papel de China y cartón de colores, tú que enciendes los petardos, tú que vendes los billetes y las aguas frescas, tú que voceas los periódicos y duermes en el suelo, tú que te pones hojas de tila en las sienes, tú que te amarras a la frente el fardo, tú que gritas los pescados y las legumbres, tú que arrastras los pies en el cabaret y corres por las calles con la boca abierta a ver si te cae una palabra, tú que corres lejos a cruzar el río granizado de plomo y a arrancar las naranjas vecinas. Tú, Tameme, que no supiste ni cuándo, que sientes a los hijos salir chupados y negros, que buscas qué comer, que duermes en los portales, que viajas de mosca en los camiones, que no sabes hablar del dolor. Tú que nada más te aguantas, tú que esperas en cuclillas, tú que ya sientes las ganas, tú que te quedaste solo en una barriada donde hay que defenderse, tú que no tienes zapatos, que te llenas de fritangas y aguardiente, tú que te fuiste y llegaste y te volviste a ir sin que nadie pronunciara la palabra de bienvenida o de adiós, tú que te pusiste a contar lo que faltaba, tú que te sentaste a tejer las sillas de paja, tú que tocas la guitarra por unos centavos, tú que eres ciego y suenas un silbato al cruzar las calles, tú que los domingos te pintarrajeas y te compras un rebozo morado, tú que traes un manojo de hierba a vender a la plaza, tú que esperas la llegada del hombre sobre un catre de hierro, tú que sales a escarbar los basureros y a recoger las colillas, tú que nomás no das una, tú que te la pelan, tú que se las mientas, tú que juegas rayuela, tú que te moriste de viruela loca, tú que fuiste a quemar Judas, tú que te quedaste a rezarle a la Virgen, tú que te dejaste apachurrar por un tranvía, tú que te diste de cates en la esquina, tú que ya no amaneciste, tú que estiraste la pata, tú que fuiste a empeñar tu mesa, tú que colocas los ladrillos y truenas cohetes el día de la Santa Cruz, tú que te vas de rodillas a la basílica.
Babelia.
La pintura más conocida de la Torre de Babel, la que realizó en 1563 el pintor flamenco Peter Bruegel. En contraste con las anteriores representaciones, en las que la torre era imaginada como una construcción helicoidal en forma de tornillo, Bruegel superpone una serie de rodelas y tambores horizontales a la manera de los telescopios, a través de los cuales se observan todo tipo de entradas, pasadizos y escaleras en los que se mezclan varios siglos de arquitectura europea.
Babeliante, adicta a la poesía y comprometida con la cultura joven de la ciudad, Juana María Echeverri acude a nuestra Babelia con una reflexión crítica y una selección de poemas de Rosario Castellanos.
Rosario Castellanos y el dolor es el otro. Dentro de la poética de la autora mexicana encontramos una recurrencia a la soledad respecto al otro, a la imposibilidad de llegar a ese espacio que ocupa y en el cual respira y deviene. Es la soledad de una mujer que interioriza el ser humano y vive el drama de su incomunicación, de su dolor, de su impotencia. Lo que él respira es lo que a ti te asfixia, lo que come es tu hambre, dice en su poema El Otro. Los poemas de Rosario nos llevan al viaje de los caminos no resueltos, de los pasos que se dan con la certeza que no han sido nuestros y menos aún del otro. Una imagen de uno de ellos dice: todo se queda aquí, he venido a saber que no era mío nada, ni el trigo, ni la estrella, ni su voz, ni su cuerpo, ni mi cuerpo. Y es en esas palabras donde está toda su fuerza, el instante que se aprehende para saberse eso, momento, fugacidad, impermanencia. He venido a saber que no era mío nada, es la abstracción a la que se llega después de visualizar a Ithaca en el horizonte como una chispa más, dibujándose brillante y esplendorosa, pero efímera. Poesía densa que hace pensar en la fuerza de gravedad de los cuerpos, de los encuentros, de las pisadas y de las piedras, siempre con la altura de lo que no cae, pero desaparece. Para aprender a ir nos caminamos, dice la poeta con su voz lejana, y es con esa serenidad de espíritu, con ese desapego, como debemos realizar nuestro recorrido. Algunos de sus más bellos poemas son los siguientes. Apelación al solitario. Es necesario a veces encontrar compañía. Amigo, no es posible ni nacer ni morir sino con otro. Es bueno que la amistad le quite al trabajo esa cara de castigo y a la alegría ese aire ilícito de robo. ¿Cómo podrás estar solo a la hora completa en que las cosas y tú hablan y hablan hasta el amanecer? El otro. ¿Por qué decir nombres de dioses, astros, espumas de un océano invisible, polen de los jardines más remotos? Si nos duele la vida, si cada día llega desgarrando la entraña, si cada noche cae convulsa, asesinada, si nos duele el dolor en alguien, en un hombre al que no conocemos, pero está presente a todas horas y es la víctima y el enemigo y el amor y todo lo que nos falta para ser enteros. Nunca digas que es tuya la tiniebla, no te bebas de un sorbo la alegría. Mira a tu alrededor, hay otro, siempre hay otro. Lo que él respira es lo que a ti te asfixia, lo que come es tu hambre. Muere con la mitad más pura de tu muerte.
Babelia. Otra recordada y hermosa voz viene a mezclarse con las voces nuestras en esta Babelia sonora. Se trata de Joan Baez, artista mexicoamericana, quien interpreta a continuación el poema de Miguel Hernández, Llego con tres heridas.
Llego con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Llego con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas. Oh,
¿Quiere usted, estimado babeliante oyente, sugerir un nuevo itinerario para la Babelia? Escríbanos al correo electrónico babeliantes@hotmail.com.
Finalmente, Jairo Hernán Uribe, nuestro babeliante director, reflexiona enseguida sobre el sentido de esta Babelia con un breve ensayo titulado El miedo a la Babel.
La Torre de Babel puede verse y leerse como imagen del orden y del caos respectivamente. Como imagen del orden, en tanto se yergue como señal dominante, y como imagen del caos, cuando es abandonada, como en el relato bíblico, o es destruida, como en el septiembre 11, por la cólera inevitable de los oprimidos. Si los mitos antiguos hicieron de la torre el modelo perfecto para imaginar un horizonte de unidad, nuestros mitos modernos parecen, utilizando esos mismos símbolos, extender cierta condena histórica de desastre. Tres mitos modernos remiten a esa Babel legendaria. Serían ellos la universalización del inglés, casi que la obligación de que ese sea el lenguaje común del mundo, la propagación de la informática y de la internet, que es una entelequia tanto de la información como de la comunicación, y la ingenuamente llamada globalización, en realidad imposición, que suele también relatarse como necesidad y que se propone izar por toda la extensión del planeta sus torres para televisión, telefonía celular o sus innumerables pisos de megamercados. Megababeles de erizados rascacielos encima y de laberínticas invasiones y comunas debajo. Invirtiendo esta imagen, Michel de Certeau definió los rascacielos modernos como las casas de basura que barren los cielos. Desde esas moles homogéneas que parecen imitar a la Babel inveterada, se organiza hoy la invasión de Irak, y paradójicamente se bombardean las ruinas de la torre primigenia sin que el recuerdo de su fabuloso pasado pueda detener ese atropello monstruoso. Por eso nuestra respuesta simbólica a este estado de cosas arranca en Babel y se extiende en la Babelia de los tiempos y de la cultura con algunas sencillas provocaciones. En primer lugar, denunciar la sociedad del miedo, ese miedo a la Babel, al caos, que es otra forma de caos y que nos somete no solo física sino espiritualmente. Y en segundo lugar, tratar por todos los medios de trascender esa iconografía vertical del poder y de la violencia, dando la bienvenida a otros pensamientos y visiones. Visiones horizontales, fragmentarias, diversas, claro, que no le teman al caos, a la evasión o al goce, y que en su maravillosa profusión, en su plural humanidad, alienten esa confianza en el hombre que languidece hoy, en momentos en que nuestro país es incapaz de conciliar y arriesgar un destino mejor.
Babelia.
La música que inspiró nuestra Babelia de hoy estuvo a cargo de
Enya, Andreas Bollenfeider, Libera, Roberto Pereira, Ortiga, Aldi Meola, Deep Forest, Caroline Labelle.
Tejimos esta Babelia. En la locución, Juana María Echeverri.
Y Abelardo Benjumea Incapié.
En la edición y dirección, Jairo Hernán Uribe Márquez.
Agradecemos a ustedes, babeliantes, cómplices, por su generosa audiencia. La Babelia se disuelve hoy. Los esperamos la próxima semana con otra interrupción del día a día. Hasta otra voz y otra vez, hasta otra Babelia.